Bienvenidos, amigas y amigos, al nuevo episodio de Los Clecas del Deporte. Estamos honrados de tener con nosotros a Jorge Vega y a Paco, el Cleca Mayor. Bienvenidos, muchachos.
Saludos, Ramu.
Saludos, Ramu. Saludos al Cleca y saludos a todo el mundo que nos está escuchando.
Así es como se le menciona a Paco, el Cleca. Bueno, tenemos una edición especial en esta ocasión, ya que a finales de mayo, más específico del 19 al 25 de mayo, se celebraron los cuartos Juegos AIPS. Y tanto Jorge como Paco fueron parte de estos Juegos y queremos que nos cuenten un poquito acerca de la historia de estos Juegos y cómo llegaba a Puerto Rico. Así que quiero preguntarle primero a Jorge. Jorge, cuéntame un poquito de la historia de estos Juegos AIPS y para el que no sepa, obviamente, comencemos por AIPS. ¿Qué es AIPS?
Pues mira, AIPS es una asociación de periodistas deportivos a nivel, en este caso de América, y pues hacen la cuarta edición. Se supone que son cada dos años, pero el año pasado se hizo consecutivamente a esta, así que ya hace de siete años que están celebrando esos Juegos AIPS. Es para que los periodistas deportivos pues se cubren un rato, salgan del estudio, salgan de la cancha de estudio de transmisión y se viva entonces un ratito lo que siempre narran, lo que siempre cubren, lo que siempre critican, lo que analizan y sean ellos los protagonistas. Y pues tuvimos la oportunidad de participar, por lo menos yo, fue mi primera vez, igual que el Cleca, yo por primera vez a participar de estos juegos y definitivamente es algo que entiendo que no fallo si hablo por Paco, que queremos repetir el 2021 en Cali.
Definitivamente.
O sea que, en otras palabras, estas son unas olimpiadas de clecas.
Unos panamericanos en este caso, porque fue de las Américas, pero no. Realmente, una de las sorpresas más grandes que tuvimos es que nosotros esperábamos un nivel de competencia parecido, ¿verdad? Nosotros somos periodistas, nos movemos entre periodistas. Jorge es atleta, pero la mayoría de los periodistas no somos atletas, ¿no? Y lo que encontramos allá era muy diferente a lo que esperábamos. O sea, hay compañeros periodistas en todas las Américas con un nivel alto de desempeño. O sea, por ejemplo, te puedo decir que el país de Colombia, que para mí es uno de los más adelantados que está en términos de prensa, no solo deportiva, en prensa en general, tenían unos juegos nacionales donde escogían quiénes iban para estos panamericanos. Y de toda Colombia. Y fue una participación de, entiendo, de 600 atletas/periodistas. Y de ahí escogieron un seleccionado que iba para allá. Y nosotros veíamos a los atletas, obviamente, completamente intimidados nosotros allá. Llega la delegación de Cuba, por ejemplo, y lo vamos a hablar más adelante. En algunas categorías tenían gente de calibre internacional. La delegación de Surinam llega con una gente que nosotros cuando los vimos dijimos, wow, aquí hay atletas de verdad. O sea, que uno piensa que periodista, pues todos son así como clicas, pero no era el caso para nada lo que había allí. Súper interesante, pero a la misma vez nos deja ver la importancia de los fogueos, ¿verdad? Y es la parte de lo que estaba hablando Jorge, de que nosotros salimos de este atleta va para allá sin saber lo que espera, versus un atleta que haya visto ya, que ya haya experimentado, que sepa cómo se mueve la cosa allá.
Paco, mencionaste que fueron cuatro los representantes de Puerto Rico. ¿Quiénes eran esos cuatro?
Estaba el compañero Jorge Vega, ¿verdad? Que era nuestra gran esperanza de medalla. Nota que Puerto Rico había ganado una medalla en las tres ediciones anteriores, una sola. Y okay, entonces okay. Jorge Vega era nuestra gran esperanza de por lo menos llevarnos otra medallita más, no irnos en coca, ¿verdad?
O sea, Paco, que la barra estaba bien abajo.
Sí, la barra estaba, vamos a tratar de hacer lo mejor piso, posible. En el piso. Podemos ser la delegación más exitosa en la historia. Esa,
con dos medallas.
sí, con dos medallas. Esa era al principio, ¿verdad? Era como pensábamos. Con nosotros fue Frankie Tellez, que es un periodista del área de Yabucoa, una personalidad, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y también fue con nosotros Irán Vega, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico.
Ok, chicos, voy a preguntarle algo. El 99% de personas que escuchan este podcast no habían escuchado nunca antes de AIPS. Si tenemos tanto periodismo en Puerto Rico, tanto periodismo deportivo, ¿por qué esto no se conoce un poquito más en el mundo deportivo?
Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que hay periodistas que entienden que no les hace falta, que ellos pueden por su cuenta, que no les aporta. Y otra es falta de conocimiento de que existe, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de lo que se está tratando de hacer en parte con estos juegos y otras actividades, y es dar a conocer y promover las actividades de AIPS. Que estos juegos parece algo trivial, pero también hacen congresos de periodismo y hacen otras actividades que son muy beneficiosas para los miembros, ¿verdad?, de estas entidades. Jorge, si quieres añadir algo ahí.
Sí, ahora, como dice Paco, quizá hay compañeros que lo vemos en televisión y no están acreditados con la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, y mucho menos con la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, y no participan. Ahora quizás nosotros podemos motivar a esos compañeros a que tienen una motivación adicional para que saquen la credencial y el 2021 nos acompañe y tener una expectativa más alta, porque como hablamos ahorita, una delegación solamente de cuatro, entonces uno va a llegar a Argentina con uniforme, a Colombia con uniformados todos. Uno como que, wow, nosotros vinimos aquí a parte de a disfrutar. Esta gente viene a matarse.
No, Colombia llegó con uniforme y allí le hicieron entrega de otro adicional, o sea que era, y nosotros con nuestras teachercitas.
Entonces el equipo de Cuba, aunque no fueron en calidad de competidores, porque ya sus mejores tiempos pasaron, pero estaba ahí Sotomayor y fidelidad a la fidelidad a Quirós. O sea que estaba.
Espérate, Sotomayor estaba participó.
No, él no participó, él acompañó a la delegación cubana.
Sí, pero pues Alberico Cuba, que también está uniformado, uno se siente como que, wow, aunque sabíamos que no iba a participar, pero esas dos leyendas de Cuba, olímpicos ambos.
Medallistas olímpicas los dos, o sea que fue parte del beneficio estar allí, es compartir con ellos, súper humildes los dos. Sotomayor todavía tiene récord mundial, ¿verdad?, de salto a lo alto. Así que realmente impresionante, y uno hablar con ellos allí, pues no son oportunidades que se nos dan todos los días acá en Puerto Rico.
Oye, hablas de Sotomayor y nunca se me olvida que en mis años en la escuela superior, el maestro tenía un tape en la pared, al lado de la pizarra, con la marca del salto de Sotomayor. Era una cosa que casi llegaba al techo. Era algo ridículo. Bueno, estaban en Colombia. Esa semana estuvieron en Colombia. Cuéntenme un poquito del ambiente en Colombia. ¿Cómo se sintieron ustedes estando ahí en Colombia? ¿Cómo estuvieron las amenidades? ¿En dónde estaban hospedados? Todos esos detalles.
En Florida Blanca. Florida Blanca, cerca de Bucaramanga, que era la sede de los ahí, en el Hotel Ventura. Un hotel que tenía por lo menos lo mínimo que tú buscas un hotel, lo tenía. Era cuarto, era bastante cómodo.
Nota que esto era el equivalente a la Villa Olímpica, ¿verdad? Porque esto era pagado por el comité organizador.
Estaban todos ahí.
Sí, todos los atletas estaban allí. Esto es un acuerdo que llega a IPS de Colombia con el hotel, y todos los atletas que fueron de los diferentes países, fueron 19 países. Se hospeda en este país, o sea que era en cierta manera era como una villa olímpica, y como dice Jorge, tenía todas las comodidades que uno pudiera esperar, ¿verdad?, en un viaje como este.
Okay, bueno, hablemos un poquito acerca de los deportes. Entiendo que se participaba en ajedrez, atletismo, billar, bolos, tenis de mesa y fútbol de salón. Comencemos. Puerto Rico fue con 4 participantes. ¿Cuál era la expectativa? Ya, yo sé que hablaron al inicio de que solamente habíamos ganado una medalla anteriormente, pero ¿cuáles eran las expectativas realistas viendo lo que se veía a futuro inmediato cuando llegaron?
Bueno, mira, fútbol de salón no teníamos quórum para ser un equipo. El fútbol de salón es 5-5. Es como si fuera... y es una pena que en Puerto Rico no se haya desarrollado. Es como si fuera baloncesto, porque se juega en una cancha de baloncesto. Lo único que es fútbol. Y no teníamos el quórum para jugar, así que en esa pues obviamente no íbamos a participar. Atletismo era nuestra gran esperanza, Jorge, de que nos consiguiera medalla, pero nos apuntamos en todo. O sea, nos apuntamos en todo, quiere decir que cada uno de nosotros tenía 4 o 5 eventos en cuales participar. Yo, por ejemplo, participé en ajedrez, en tenis de mesa, en boliche, hasta en atletismo. Y Jorge...
No, Paco, por favor. No puede ser.
Bueno, yo no iba a participar en atletismo. Vamos a empezar por ahí. No eran mis planes, pero... Pues, pero éramos 4 y había un relevo y no nos permitieron hacer un 3%, así que tuvimos que hacer el 4%. Y de eso lo hablaremos un poquito más adelante porque eso fue épico. Pero Jorge era el caballo de carga de nosotros allí. Jorge, cuéntale todo lo que tú participaste allí.
Pues mira, hablando sobre las expectativas, pues la expectativa estaba sobre mí en los 1500 y 800 y 400 metros, que eran mis eventos. Obviamente, pues, yo en Puerto Rico entreno bastante, no estaba en el nivel más óptimo, pero sí me mantengo y pues, yo dentro de mí sabía que yo podía conseguir una medalla. No quería en ningún momento enfocarme en que iba a ser de oro. Todo el mundo me decía, como hablábamos ahorita, había unos atletas con unos físicos, unos compañeros periodistas con unos físicos que momentáneamente tú pensabas que, wow, contra esto va a correr, yo creo que está colado aquí. Pero por lo menos la expectativa era, de verdad ya era esa, como dijo Paco, solamente no participamos en todo, mejor dicho, en todos los deportes participamos, porque hasta de fútbol del salón, el compañero Francisco Telles y este servidor jugamos con el equipo de Surinam, o sea que hubo participación de Puerto Rico en los 6 deportes que se llevaron. Por lo menos el debut mío fue en tenis de mesa, en sencillo tenis de mesa. Tuve la bendición de que no me tocó en el grupo de los 2 favoritos, porque hay que ser realista. Me tocó en un grupo donde los 3 estaban bastante parejos. Me tocó contra Chile y Argentina. Ahí salí con derrota ante Chile y victoria ante Argentina y pude clasificar a la próxima ronda. Eso fue como un sencillo. En el cruce en la segunda ronda pues me tocó contra el campeón, o sea que ya saben que se fue 3-0 ese partido.
3-0 es un galago, Jorge, 3-0 es un galago.
negativo. Entonces el doble, que como dijo Francisco ahorita, fue el siguiente día, fue jueves, recuerdo que fue bastante cansón.
Aquello, o sea, Jorge tuvo atletismo por la mañana, para después tener boliche, y después Jorge fue a jugar fútbol de salón, y después de allí llegábamos a tenis de mesa, y en tenis de mesa, en doble, pues nosotros nunca habíamos jugado tenis de mesa doble, yo por lo menos nunca lo había jugado competitivamente en un torneo, y estábamos básicamente aprendiendo las reglas mientras jugábamos, y como buenos puertorriqueños, ese primer juego que fue contra Cuba, pues nosotros discutimos más entre nosotros que jugar. Y lo perdimos 3-1, ¿verdad? Así que empezamos perdiendo, pero era un round robin. Era el que más puntos acumulara. Luego de eso nos toca con el equipo de Chile, ¿no? El equipo de Chile tenía jugador que le había ganado a Jorge. Tenía un saque muy, muy interesante, ¿no? Que daba mucho problema. Y nos fuimos a 5-6, Ramos, defendiendo. Y
muy bien.
La realidad, estábamos ahí 9-9 en el quinto set y hubo una jugada un poco controversial, ¿no?
¿Qué era el replay?
Fuimos a replay y se repitió la jugada y terminamos ganando el juego. Increíblemente, así que por lo menos nos sentimos bien, no nos fuimos en chiva. Luego de eso vamos contra el equipo de Argentina. Nota que Argentina le había ganado a Chile y le había dado un 3-0 a Cuba. O sea que nosotros íbamos sin ningún tipo de presión. Vale, pues ya por lo menos ganamos un jueguito. Vamos a jugar aquí para divertirnos.
No, Paco, hay que añadirte que obtuvimos una victoria porque el equipo de México tuvo uno de los que iba a participar.
Ah, también. Nuestra primera victoria en la mesa, ¿verdad? Pero es nuestra segunda victoria oficialmente. Entonces, pues nosotros, pues ya estábamos por encima de México en el standing. Así que estábamos pensando mejor, ¿no? Y teníamos el desempate con Chile, así que nos íbamos a quedar último. Así que vamos para este juego de Argentina. Y en ese juego, pues básicamente, como buenos puertorriqueños también, decidimos, mira, vamos a divertirnos. Vamos a dejar de pelear y vamos a jugar aquí y vamos a ver qué pasa. Ramos, tú puedes creer que no nos salía nada mal. Y a ellos les salía todo mal. O sea, una cosa increíble. Ganamos ese juego. 11-3, algo así. Fue el primer set. Yo no me lo creía. Yo no sé si Jorge se lo estaba creyendo, viviendo la película allí. Pero, o sea, los dos jugadores de Argentina obviamente jugaban mucho más que nosotros, pero no les salía nada. O sea, todo rebote de la bola era a favor de nosotros. Ellos cometieron muchísimos errores. Ganamos 3-0, que después que se acaba el juego, nos enteramos, era la única manera en que nosotros podíamos ganar medalla. Y terminamos ganando la medalla de plata, Ramón, en tenis de mesa.
Medalla de plata.
Así que... Excelente, que lo...
Hay que hacer un documental de esa medalla de plata, porque la verdad es que lo que ustedes cuentan parece irreal, ciencia ficción parece.
Es que nosotros mismos en el momento del juego yo no estaba pensando en medalla porque no lo sabíamos. Y yo en realidad, Jorge, yo no sé tú, pero yo en realidad no pensaba que teníamos ningún chance de victoria contra Argentina.
Yo vi un juego como contra Cuba. Que aunque perdimos 3-1, pero fueron 4-6 bien reñidos. Porque sí, el día anterior yo había enfrentado a uno de los argentinos y me costó trabajo ganarle 5-6. O sea, yo, pues, vamos a intentarlo, pero como dice Paco, o sea, nos salió todo y ellos no les salió nada.
O sea, obviamente,
pues tenemos que darle crédito, Paco. O sea, algo hicimos que le hicimos fallar.
Sí, pero mira, tú fuiste a 5-6 con el argentino que era el menos que jugaba de los dos, ¿verdad?
Exacto.
O sea, que la realidad era que yo decía, pues aquí nos van a pasar el rolo, como uno dice, pero salió todo como esperábamos y sobrepasamos, pero ni en sueño. O sea, obviamente el equipo de Colombia estaba demasiado por encima y si ven, no mencionamos el juego con Colombia porque fue traumático, pero pero la realidad es que, pues, eso es un ejemplo de medalla que no esperábamos. Y mucho menos de plata, así que ahí nos fuimos en tenis de mesa.
Bueno, vamos a repasar. No se participó en el fútbol de salón, pero tuvo un efecto, correcto, tuvo un efecto directo en la plata que consiguió Puerto Rico en el tenis de mesa. En el billar no logramos medallas, pero en bolos ganamos 2 medallas de bronce. ¿Nos pueden hablar un poquito de esas 2 medallas de bronce?
Bueno, déjame hacerte una pequeña anécdota con el billar. En el billar, las modalidades que juegan son bien diferentes. O sea, yo nunca las había visto, o por lo menos no estoy familiarizado con ellas. Una de ellas es un billar que no tiene corner pockets. No tiene boquetes para las bolas. Son tiros de banda. No quiero ni entrar a explicar porque en realidad nunca entendí cómo son las reglas. El otro es el billar a 9, donde tú tienes que meter las bolas en orden y el que mete la última es el que gana. Y el representante de Puerto Rico pues metía las primeras 8 y el de Argentina metía la última y ganaba el juego. Así que eso pasó en el primer juego, lo aconsejamos, que fue Frankie. Frankie iba con toda la concentración del mundo y en el segundo juego metió la 8 y el otro metió la 9 y perdió otra vez. Pero es experiencia, es fogueo y no teníamos ningún tipo de conocimiento, así que ahí nos fuimos en blanco. En bolos ganamos 2 medallas de bronce
y una de plata.
Y esto fue la sorpresa más grande. Yo te diría a nivel del mexicano este que noqueó a Joshua. Frankie Tellez, ¿verdad? Nuestro compañero, nos hablaba mucho de su pasión por el fútbol, de cómo ese era su deporte favorito. Y el último día para las inscripciones, el presidente Irán Vega lo apunta en bolo. Él dijo, pues apúntame para participar. Nos apuntó a todos. Porque había una medalla por equipo, una por pareja e individual. Así que Frankie se apunta también en esta de bolo. Y Jorge, hazte tú esa historia porque yo todavía no puedo entender.
Pues vamos al bolo jueves. Para empezar, un formato que no entendíamos, que estábamos perdidos. No quiero decir molesto, vamos a pasarla bien, pero es un formato que no entendíamos. Se jugaba en doble, pero a la misma vez acumulábamos para el colectivo. Pero entonces cuando nos pusieron en los online, nos pusieron a jugar junto con Surinal. Y entonces no entendíamos, pero empezamos a divertirnos, a tirar polo. El compañero Frankie, que su especialidad era el fútbol, pues el de San Neymar, por cierto, no podemos dejar pasar por alto eso, más San Neymar allí en el hotel. Bueno, a completar le dieron el número 10. Y nada, cuando, de hecho, tampoco se puede dejar pasar por alto, jugamos dos juegos, cuando vamos al tercero, Francisco tenía que irse a jugar ajedrez, porque tenía opción por la medalla de bronce o de plata. Empezamos a averiguar, mira, qué es lo que hay que hacer, o sea, él se tiene que ir, no podemos dejar esto a mitad. El cuento era algo corto, Francisco se queda con nosotros, participamos de los cuatro juegos que habíamos que hacer. Frankie impresionó allá a todo el mundo. Frankie tuvo una tremenda actuación, incluso llegó a los 200 puntos en uno de los juegos.
Para hacerte claro, Ramón, Frankie, yo creo que no se sabía las reglas del boliche.
No crea. No se las sabía, yo te lo confirmo.
Y tuvo como el tercer mejor score de todos los participantes. O sea, una cosa inverosímil. Tú ves cómo ese hombre tiraba y tumbaba todo y se sentaba y todo el mundo se quedaba como que te toca otra vez. Okay. Y él iba y tumbaba todo otra vez.
Como principiante.
Bueno, o sea, pero principiante, pero estaba a unos niveles que yo decía, esto no puede ser, o sea, no puede ser, y lo seguía haciendo. Fueron 4 juegos, Ramos, físicamente extenuante para mí, que el que no estoy acostumbrado a jugar tanto boliche, ¿no?
Y este debate para todo el mundo. Yo sí. Estoy un poquito más activo físicamente, Francisco. Llegó el momento en que me quería ir. Yo no entiendo esto. Faltan 2 juegos más. Yo me quiero ir, tengo hambre.
O sea, son 40 frames. Si te pones a ver 4 juegos, ¿verdad? De 10 frames cada uno. ¿Y qué pasa? Como los pareos eran Irán y Jorge y Frankie y yo, pues como él hizo un score tan y tan alto, él me carga a mí a la medalla de bronce en boliche. Porque
en boliche pareja.
En boliche pareja, porque era la suma de los dos, okay, y como estuvo okay. Tan alto, pues ganamos medalla de bronce. Una medalla que absolutamente no teníamos la menor idea. Pero entonces en el por equipo también nos llevamos la medalla de bronce. Entonces, increíble, porque él nos cargó a los 4. O sea que era algo que.
Y la plata fue en individual.
En la plata, Frankie tiene que ir al otro día. a competir porque tuvo la tercera mejor marca. Así que él tenía que ir al otro día, pero iba contra el equipo de Colombia, que estaban con unos scores muy altos, contra la gente de Surinam, o sea, era la gente de Argentina, la gente de México, de Guatemala, y Frankie no se sabe las reglas, o sea que uno no espera nada. Y Frankie va allí y hace score tras score tras score, a un momento dado que llega a la final. Y Rabo, en la final misma, Frankie luciendo como el, o sea, tenía al favorito, lo tenía nervioso. Y
Como un profesional.
No, déjame abundar un poquito ahí. Sí. Nos enteramos de los dos bronces de camino al hotel en la guagua. Que nosotros empezamos a celebrarlo como si fuera una medalla de oro. Cuando vamos al segundo día, que yo clasifiqué también, o sea, clasificaba para la segunda ronda de bolos. Hacen cuatro grupos, clasificamos 16. Y a Frankie le tocó con los tres colombianos y es como puertorriqueño. Frankie era una persona que no se callaba, él se escuchaba, él estaba allá callado, él decía que estaba entre los caballos, que él no iba a hacer nada. Él está allí, de milagro, porque Irán lo apuntó a última hora, él estaba concentrado y quería que jugara fútbol después para la medalla de bronce. Pasan los últimos seis y Frankie está ahí. Hacen un round robin. Frankie queda primero de round robin. Y se enfrenta en la final al favorito. Y le gana un juego de tú a tú al favorito. O sea, le ganó a que ganó la medalla de oro. Y un juego de desempate, pues entonces fue que el campeón se pudo sacar el juego. Pero tengo que comentar. Y por eso es que le confirmaba al Kevin ahorita, que yo confirmo que no sabe la regla. Porque él, mientras tiraba, yo analizaba el escoba, yo miraba la computadora, el televisor, y yo decía, yo no sé mucho de bolos, pero él está a punto de ganarle al campeón. Y él me decía, mira, ¿cómo tú crees? ¿Qué tú crees? Y yo, mira, tira otra vez, como si fuera un niño puro apoyándolo, pero no quiera meterle la presión de que tumba las tomas para que llegue. Incluso el campeón le dijo un momento, si las tumba todas me gana. Y Frankie fue y tumbó todas las bolas.
Ay.
Bueno, pero el entusiasmo...
Histórico, parece haber sido el...
O sea, pero eso era completamente
histórico.
Inesperado. O sea, fue algo que fue mucho más especial porque... Absolutamente nadie esperaba eso. O sea, de ese tipo de historia que uno quisiera escuchar, y se dio allí. Y gracias
la
a Dios.
La historia del underdog, de Frankie, yo creo que tiene historia para contar tremendamente, Frank. Antes de que fueran para el torneo, Paco me estaba hablando acerca de las posibilidades para participar, solamente para participar, y recuerdo que mencionamos el ajedrez, y cuando de momento Paco me envía un texto que había ganado bronce en ajedrez, yo dije, bueno, participaron tres, así que Paco,
mira, ajedrez,
Paco tuvo suerte, pero Paco, cuéntame un poquito cómo fue ese tema, que no ganamos una de bronce, ganamos dos medallas de bronce en ajedrez.
Bueno, lo que sucede ahí es que está el equipo de Colombia que envía a sus dos representantes, está el equipo de Cuba que envía a sus dos representantes, el resto de los países éramos individuales. El equipo de Cuba tenía una maestra internacional entre sus filas y todo el mundo pues asocia al ajedrez con Capablanca, con el ajedrez de altura, ¿no? De Cuba. El equipo de Colombia, los dos representantes habían pasado por un torneo, así que uno debe esperar que tengan calidad. Y inclusive el representante de Colombia más difícil, pues tenía rating de FIDE, ¿verdad? De la Federación Internacional de Ajedrez. Así que yo no tenía absolutamente ninguna expectativa de medalla. Eran 13 participantes, pero la primera ronda me tocó un jugador bastante fuerte de Paraguay, pero tuve, digamos, un poquito de suerte y logré montar un ataque y ganar ese juego. Así que todo me fue llevando a que en la segunda ronda mi recompensa fue enfrentarme a la maestra internacional de Cuba. Y jugué como nunca y perdí como siempre. Se me acabó el tiempo, pero todavía tenía opción y seguimos jugando. En la cuarta ronda me toca con el otro jugador cubano y fue un juego bastante interesante y en esa ocasión sí pude ganar. Así que llegué a la última ronda contra el colombiano. Si él ganaba, ganaba oro. Si yo ganaba, yo ganaba plata. Y realmente fue un día bastante ajetreado de que fuimos a al boliche, como hablábamos, las cuatro rondas. No estaba muy muy preparado como en las otras rondas y realmente él jugó superior. Y perdí, pero por los desempates, como yo tuve un camino más difícil, ¿verdad? Los desempates los logré ganar y nos llevamos la medalla de bronce. No la esperaba, pero por lo menos esa estuvo luchada ahí en todo momento. Lo que no esperábamos es que solamente habían dos países que llevaron dos representantes. Así que al yo quedar tercero, pues eso también me dio los puntos necesarios para ganar en equipo. O sea, el equipo.
Por equipo, wow.
Así que realmente eso fue un regalito. Ya para la próxima tenemos que apuntar a un segundo representante para tener más opción a medalla, pero pues eso fueron dos medallitas más que no esperábamos que cayeron en la cosecha.
Eso fue como quien dice, sin querer queriendo.
Sí.
Bueno, vamos a terminar con el atletismo. Fue por mucho el área donde Puerto Rico se alzó con más medallas. Ganaron 2 de oro, 3 de plata, 4 de bronce. Y ahí estuvieron envueltos prácticamente todos. Estuvo Irán, estuvo Francisco, estuvo Frankie, pero realmente el MVP, ¿verdad? Como decimos, fue Jorge Vega. Ganaste medallas de oro, de plata. Cuéntame un poquito esa experiencia. Y tengo que preguntarte, Jorge, porque yo sé que esto es un evento entre periodistas, pero representas a Puerto Rico y ganas una medalla de oro. O sea, tiene que tener algún tipo de peso, aunque sea una competencia, como decimos, de embuste. Sigues, realmente estás representando a Puerto Rico, ganas una medalla de oro. ¿Qué significa para ti ganar una medalla de oro?
Pues, ¿cómo te puedo decir? Como un día chiquito. O sea, no podemos decir que somos deportistas frustrados. O sea, nunca participé a nivel profesional y siempre he sido fanático. Llevo viendo Olimpiadas desde 96, Atlanta 96, desde que tengo ya un poquito de lógica y eso de razón. Y ganar un oro, aunque sea lo que sea, pues un orgullo. Y estaba pues bien contento, no lo demostré tantísimo, pero dentro de mí yo logré oro para Puerto Rico, que casi nadie sabe lo que significa, pero sigue siendo una medalla de oro y tuve que fajarme, tuve que correr, tuve que hacer un esfuerzo, después tuvo consecuencias el esfuerzo, pero bien contento, en la entrevista cuando se finalice la carrera, soy el primero, o sea, si vienen más oro, que ojalá y vengan, yo sigo siendo el primero, así que en los Juegos ahí de Puerto Rico, yo estoy ahí en la historia, yo soy el primero.
Paco, para ustedes y para el resto del equipo, ¿Cómo se sintieron cuando vieron a Jorge ganando esa, tal vez esa primera medalla de oro, que estoy seguro debe haber sido algo bien especial?
Bueno, en estas carreras, cuando empiezan, por ejemplo, hubo unos atletas de calidad, yo te diría excepcional, que no los habíamos visto correr. Te puedo decir, por ejemplo, el representante cubano en los 100 metros, Jorge, una técnica
volaba,
impecable. O sea, y tú veías eso y tú decías, no sabemos quién de estas personas tiene esa técnica, quién de estas personas, ¿verdad? Siempre está esa duda, ¿verdad? Y uno sabe la capacidad de Jorge y uno sabe que él va a ganar medallas. Pero 100% de certeza, pues uno no la tenía, ¿no? Y empieza la carrera y uno empieza a ver que él está dominando. y uno lo sigue viendo fuerte y la realidad del caso es que todo, o sea, todo fue algo como de uno no está pensando esto es solamente una competencia de periodista, uno está pensando estamos ganando una carrera por Puerto Rico, ¿verdad? Como Jorge tenía la bandera cuando cruzó la meta, se sentía como algo especial, ¿no? Cuando Jorge finalmente cruza esa meta.
Mira, y como dice Paco, los 100 metros del cubano lució demasiado bien, entonces había otro cubano que iba conmigo los 1500 metros. Eso me preocupó a la hora de arrancar, y este está calladito, este está guardado, el cubano corre bien, este tiene que correr igual de bien que él. Pero ellos se administraron, ellos reconoció que...
él corrió bien, o sea, él corrió bien, lo que pasa es que tú hiciste una carrera excepcional, ¿verdad?
Y se dividieron, él corrió los semifondos y Jonathan corrió lo de velocidad. Arrancamos en los 1500 metros, él se fue conmigo. Por lo menos yo te diría que los primeros 200 metros estaban lo mío. Yo me sentí bien, monté un buen pace. Y pues tengo que decirlo, los 1500 metros lo gané bastante cómodo.
Y tú terminas la carrera y te entrevista a Irán Vega.
Sí.
Ahora
sí,
somos periodistas, sí. Ramos, o sea, nosotros...
Se supone que él está de vacaciones, ¿qué no. es eso? Se supone que está de vacaciones.
Somos periodistas.
¿Quítenle el micrófono? Bueno, allí no había de las cámaras y todo eso. De hecho, tengo que confesar, cuando yo pedí las vacaciones en el trabajo, yo estaba en duda si decía que me iba de vacaciones o que me iba a coger lo personal, porque me iba a dar una calentada. Porque, o sea, salí en las redes y donde estaba...
Mira, Ramos... No lo hablamos al principio, pero esto se transmitía por la televisión de Colombia. Diariamente reportaban los resultados de los juegos. O sea que por eso es que te digo que Colombia está a otro nivel en cuanto al apoyo a la prensa, a la prensa deportiva y a la prensa en general, ¿no? O sea, estas organizaciones tienen mucha fuerza y habían los noticieros. O sea, el primer día nos entrevistaron. Daban los resultados del día yo nunca había salido tanto en televisión como salí en esos días.
Hay un motivo, Paco, hay un motivo por eso.
pero la realidad del caso es que el apoyo allí era, Jorge llegaba, había en cámara de la televisión colombiana allí filmando, ¿no? Y los demás compañeros de todos los países, porque no eran rivalidades como veríamos en unos Panamericanos de verdad, de que la gente pues quiero ganarte, ¿no? Había mucha camaradería, el que ganaba pues todo el mundo trataba de ganar, pero nadie le molestaba perder, por decirlo así, ¿no? Y el pináculo para mí de los eventos de atletismo fue el 4%, Ramos. O sea, ese 4%...
Abunda, Paco, abunda.
Nosotros no íbamos a correr 4% porque obviamente solamente habían 3 personas participando en atletismo, pero Irán decide a última hora apuntarnos. Así que básicamente me dice, mira, nos voy a apuntar y como somos 4, pues tienes que correr. Pero yo no había ido preparado para correr. No me refiero de que no fui preparado, de que no entrené. No, me refiero a que yo no había llevado tenis de correr. Así que, quiero decirle... quiero decirles que tengo el récord mundial en el 4% en tenis de baloncesto. Tuve que correr en tenis de baloncesto. Y hicimos un tiempo de 1-4. 1-4 fue, ¿verdad, Jorge?
O sea que no recuerdo, pero fue mucho menos de lo que se esperaba.
O sea, realmente fue una... ganamos la medalla de bronce, pero esa sí fue más o menos del estilo que tú mencionas. El equipo de México que nos hubiera ganado tuvo unas lesiones que tuvieron que retirarse. El equipo de Surinam decidió no correr y nos llegamos a la ventaja de bronce.
Pero nosotros no las merecemos, porque todo el mundo está igual de lastimado y nosotros decidimos
correr. Nosotros decidimos correr la carrera, y aunque aunque hayan sido tres países, como quiera,
y que México era favorito sobre nosotros y Surinam,
cómodo,
sobre
el papel. Cómodo.
Ya vimos lo que hicimos en tenis de mesa y lo que hicimos en bol.
no, pero ahí bendito, ahí yo creo que no nos ganaban, pero pues realmente a veces pasa eso y nos llevamos esa medallita en total, ¿verdad? Y como resumen, Ramón,
sí,
nos llevamos 15 medallas, de las cuales yo te diría que 12 fueron inesperadas. Tal vez nosotros podíamos pensar que teníamos break en algunas carreras de atletismo adicionales, pero no había, de nosotros decir, las expectativas son estas. Es una barra bien alta para la próxima delegación, yo creo. Esa, no solo...
Ya nos están velando. O sea, ya Colombia, estoy seguro que van a contratar a un fondista para mis dos oros.
No solamente porque los resultados fueron tan increíbles y difíciles de duplicar, sino porque el nivel de competencia estoy seguro que va a ser mucho más alto en los próximos juegos. Pero como quiera que sea, fue una experiencia increíble. Llegamos en tercer lugar en el global de países, completamente inesperado. Y realmente pues fue un orgullo, ¿verdad? Cuando Irán fue a recoger ese trofeo de tercer lugar, estos cuatro gatos, ¿verdad? Dimos todo. O sea, estábamos agotados con tres y cuatro competencias diariamente, pero con una satisfacción increíble, ¿verdad? Increíble. Y esperemos que la próxima delegación pues tenga mayor cantidad, mayor calidad. Pero esta experiencia, la verdad que difícil de duplicar, Jorge.
Como ha dicho el puertorriqueño por años, es un bronce que sabe a oro. Bueno, yo creo que a nombre de todo Puerto Rico, realmente le damos las gracias a ustedes por representarnos, a Francisco, a Frankie, a Irán y a Jorge. Y yo lo que voy a hacer públicamente es un reto a que esta histórica demostración, ustedes tienen que ir de nuevo el año que viene o en dos años, cuando sea la próxima justa, para mejorar los récords que ya tuvieron y seguir representando a Puerto Rico dignamente. Muchísimas gracias, mi gente.
Gracias, Ramón.
Gracias a ti y gracias, Francisco. Y sí, esperemos de estar el 2021 en Cali, Colombia, allí representando a Puerto Rico nuevamente.
Bueno, gente, como siempre, nos pueden seguir en las redes sociales, los Clecas del Deporte. Súmase a la discusión utilizando el hashtag ClecasPodcast, dejándonos saber de todos los deportes que cubrimos, por ahí nos puede contactar. Dios les cuide y bendiciones.
Amén.
Gracias, Ramón.